BLN Radio 105.7 y blnradio.cl. Estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Fallece motorista de aplicación de Pedidos Ya luego de ser impactado por un camión en la ciudad de Talca. Policía desbarata peligrosa banda armada dedicada a tráfico de drogas. Operativos se efectuaron en Curicó y también en la ciudad de Talca. Jefe de la policía del Maule ayudó en un accidente de tránsito en la carretera 5 Sur y encontró droga en un vehículo volcado. Los ocupantes quedaron finalmente detenidos por la justicia. Trabajadores de la Junji desarrollan paro nacional en protesta por la aprobación de la idea de legislar proyecto denominado Sala Cuna Universal. En nuestra crónica denuncia de hoy, alcalde Bichuquén denuncia fracasado proyecto de telecomunicaciones que afecta a apartado sector de su comuna. Evópolis define candidatos a gobernador regional y alcaldes por Rauco, Licantén, Bichuquén y también por la comuna de Curepto. Avanzan obra de enrocado para proteger a sectores como Convento Viejo y Tutuquén en la comuna de Curicó.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. WhatsApp BLN Radio.
Buenos días, el informativo esta mañana de viernes 5 de abril 2024. Lo comenzamos con información del momento. Nos escribe Cristian como auditor, que nos envía comunicación, información a nuestro WhatsApp de prensa. Buenos días, don Luis. Se acaba de producir un accidente de vehículos menores en el paso nivel de la avenida Alessandri, en sentido norte a sur, para que los conductores tomen la precaución debida. Eso nos dice Cristian al WhatsApp de la radio, al más 569-9077-6038. Es decir, esto frente a Soler, para que usted tenga un punto georreferencial. Respecto a dónde ocurrió esta mañana, aparentemente es un choque por alcance, pista poniente, porque el accidente, según Cristian, se presenta en sentido norte a sur, es decir, pista poniente. Bueno, aparte de Cristian, también otros auditores nos hablan al WhatsApp de la radio.
Buenos días, quiero dar un aviso, hay un choque de norte a sur, frente a la salida Curicó, aquí en Soler. Toda la gente que vaya al sur, trate de tomar otra alternativa porque acaba de ocurrir un accidente, se está formando un taco, para que tengan precaución.
Dos vehículos en el accidente sin lesionados. Están los dos justo la bajadita, pero ya el taco ya no corre peligro para ellos, ya que viene prácticamente desde unos 100 metros antes de la pasarela.
Policial.
A las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos de inmediato a la revisión de los textos informativos para esta mañana de día viernes. Un motociclista de nacionalidad venezolana de unos 31 años de edad perdió dramáticamente la vida este jueves, luego que se viera involucrado en un violento accidente de tránsito en la caletera de la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Talca. Se trató de una colisión ocurrida específicamente en el kilómetro 251 cuando la víctima, un repartidor de la aplicación Pedidos Ya, circulaba de sur a norte según informó el sitio en línea Maule. De acuerdo a los primeros antecedentes, el motorista fue colisionado por un camión de alto tonelaje que aparentemente intentaba ingresar a la planta de productos Fernández, a la planta PF, que se encuentra ubicada en la capital de la región del Maule. Tras el impacto, el motorista salió eyectado, resultando con lesión de extrema gravedad, siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Talca, donde lamentablemente dejó de existir. El fiscal del Ministerio Público ordenó durante la madrugada de ayer a personal de la CIA de Talca a desarrollar los primeros peritajes para establecer responsabilidades y establecer además la dinámica del hecho.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio.
Son las 8, 5 minutos.
Lo decíamos en los titulares esta mañana, PDI desbarató bandas dedicadas a tráfico de drogas. ¿Dónde? En Curicó y también en Talca. Mediante un operativo desarrollado por la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado Bianco, tanto de la PDI Curicó como de Talca, se logró la detención de 15 integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, la cual mantenía ilegalmente armas de fuego y cuenta además, algunos de ellos, con algún tipo de antecedentes por homicidios frustrados. El procedimiento efectuado también en comunas como San Rafael y Maule se dio luego de una investigación instruida por la Unidad de Análisis Criminal y de Alta Complejidad, la denominada UNAC, de la Fiscalía Regional del Maule. Así se decomisaron más de 20.000 dosis de droga, esa es la cantidad, 20.000 dosis de drogas de diferente denominación, equivalentes a 47 millones de pesos tras la entrada y registro en 16 domicilios de la región del Maule. Así lo indicó el fiscal jefe de esta unidad especializada, Francisco Soto, quien precisó que se detuvo a 8 personas en la ciudad de Talca y 7 en Curicó. Asimismo, se detuvo a un sujeto vinculado a disparos injustificados con arma de fuego hacia domicilio en Talca, así como también en un homicidio frustrado que ocurrió recientemente en Curicó.
En la audiencia el día de ayer, respecto de los detenidos de Talca, todos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, tenencia de arma de prohibida, cartuchos y o municiones. Se otorgó la prisión preventiva por parte del Tribunal de Garantía de Talca y se otorgó un plazo de 120 días para desarrollar las diligencias posteriores de investigación. Que, asimismo, respecto de los detenidos de la ciudad de Curicó, la audiencia se desarrollará el día de mañana, ya que fue ampliada su detención para la jornada del día viernes. Por otro lado, destacar que en esta investigación se incautó todo tipo de sustancias, ketamina, la denominada TUSI, que se comercializa en las calles, se incautó pasta base, clorhidrato de cocaína, el MDMA, conocido vulgarmente como éxtasis. Todo esto da cuenta del poder y de la organización que tenía este grupo de personas dedicadas al tráfico en la región.
Por su parte, el jefe de la región policial del Maule de la PDI, el prefecto inspector Germán Parra, sostuvo que además de la droga encontrada, se halló una prensa para hacer resina de cannabis. Tenemos vehículos recuperados y armamento adaptado para munición letal.
Tenemos más de 47 millones de pesos recuperados en droga, más de 20.000 dosis. La particularidad de la resina, que es el origen, el principio básico de la droga, es lo más fuerte. Entonces esto nos ha permitido desbaratar una estructura criminal en la región del Maule y, como le explicaba el Ministerio Público, ya hay 8 personas con prisión preventiva y ampliado para mañana otros 6. Fueron más de 15 domicilios, tenemos vehículos recuperados, armamento que, pese a ser afogueado, está adaptado para munición letal. Entonces la banda además está siendo investigada por homicidio frustrado, disparo injustificado, así que esa es la importancia que tiene las diligencias en la región del Maule.
Policial. Ya, y ahora vamos a ir con otra noticia policial regional, pero que yo diría también raya un poquito lo insólito, porque fíjese que venía en pleno desplazamiento por la carretera 5 Sur, la máxima autoridad de la PDI, y se encuentra con un accidente de tránsito. ¿Y qué pasó? Le cuento la siguiente historia. Bueno, ayer un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 266 de la ruta 5 Sur por la pista poniente de norte a sur en la comuna de Maule, donde un vehículo de alta gama se volcó, quedando con personas atrapadas en su interior. En ese momento, por la carretera 5 Sur, transitaba en su automóvil el jefe de regional de la Policía de Investigaciones del Maule, el prefecto inspector Germán Parra Murgas, quien en labores propias de su cargo se bajó para, de alguna forma, prestar ayuda a las personas que estaban lesionadas producto del accidente. Al aproximarse al vehículo siniestrado y al asistir a los tripulantes, la máxima autoridad regional de la PDI se percató que en su interior había una importante cantidad de marihuana. Sí, marihuana, droga en el vehículo. Por lo anterior, los funcionarios de carabineros que concurrieron a verificar el accidente detuvieron a las dos personas en situación de flagrancia. Posteriormente, el procedimiento fue adoptado por la Brigada Antinarcóticos contra el crimen organizado blanco de la comuna de Talca. Ha sido el propio jefe regional de la Policía de Investigaciones quien entregó detalles de la situación que debió enfrentar la tarde de este día jueves ayer frente a la comuna de Maule, aquí en la región del mismo nombre.
Mientras nos dirigíamos por la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 266, ocurrió un accidente, un volcamiento de un vehículo, donde inmediatamente nos detuvimos para colaborar. En este sentido, se baja mi cónyuge, quien es funcionaria de la salud, SAMU, para atender al herido que se encontraba y prestarle la colaboración necesaria. En ese momento me percato de algunos movimientos extraños y, mientras era atendido a la personería, comienzo a realizar algunas indagaciones y me doy cuenta que el vehículo mantenía droga, por lo cual se ubicaron a dos personas que también iban en el móvil, que no resultaron heridas, fueron entrevistadas, fueron detenidas en el lugar y uno se dio a la fuga. Dentro de la vegetación fue encontrada bolsa que contenía sustancia ilícita y se solicitó la colaboración también de la Brigada Antinarcóticos, y al llegar fue ubicada la otra persona, quien iba dándose fuga hacia el norte, y también se encontró otra bolsa con droga. De esta manera, las tres personas fueron detenidas y van a pasar a control de detención. Serían aproximadamente 4 kilos de marihuana.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Son las 8:10.
Antes de seguir presentando los textos informativos, esta mañana me escribe brevemente Marcela. Marcela, auditora de la radio, quiere hacer una denuncia, me cuenta en el WhatsApp. Quisiera exponerle un grave hecho que sucedió en el día de ayer en el hospital de Curicó, en el nuevo hospital provincial. Un joven de 15 años se fue a operar de una fractura de muñeca y resultó grave en la UCI de Curicó. ¿Cómo pueden ocurrir estos hechos tan graves? Reclama esta persona, que yo me imagino que debe ser pariente, su mamá. Marcela es el nombre de la persona que nos escribe. Nos manda el nombre del joven, es un niño nomás, tiene 15 años. No podemos dar a conocer su nombre porque es menor de edad. Lo que sí podemos decir que es estudiante de segundo año medio. Marcela, yo le agradezco de contarme esto, lo digo al aire ahora porque el compromiso nuestro es investigar, saber qué pasó entonces. Un joven de 15 años que va por una fractura de muñeca y resulta grave. Está en la UCI ahora en el hospital de Curicó. ¿Qué habrá pasado en el procedimiento quirúrgico? ¿Tendrá que ver con qué? ¿Con patologías que no informó el joven? ¿Tendrá que ver con la anestesia? Es un tema bien delicado. Yo creo que hay que investigarlo. Y le agradezco a Marcela por contarnos esto, porque esto es material para nosotros, para poder investigar qué realmente pasó y pedir explicaciones, por lo menos a relaciones públicas del Hospital Provincial de Curicó.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Son las 8, 12 minutos.
Vamos ahora con un tema que también lo presentábamos esta mañana de viernes en los titulares de Sala de Prensa por BLN Radio. Los funcionarios y profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, paralizarán sus actividades durante 48 horas. Partieron ayer jueves y hoy viernes 5 de abril, luego de la aprobación de la idea de legislar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Cabe señalar que dicha iniciativa fue presentada originalmente por el expresidente Sebastián Piñera en el año 2018 y desde ese momento la denominada APRO-JUNJI se opuso, ya que consideraba que el proyecto invisibilizaba a niños y niñas, creando un sistema nacional de cuidados que implicaba un retroceso en lo que se había avanzado en materia de educación inicial y fomentando el lucro a favor de las empresas privadas. A nivel provincial en Curicó, Sandra Ibarra, representante de las trabajadoras de educación inicial en Gualañé, respaldó los motivos por los cuales a nivel nacional se está llevando a cabo esta paralización de actividades.
El proyecto actual no considera, ni siquiera menciona los derechos de los niños a quienes expone a ser cuidados por servicios que no requieren de profesionales ni supervisión. También este proyecto habla de un registro de cuidadores, no de profesionales, educadoras y técnicos, lo que nos dejaría solo como salas cunas asistenciales. Por otra parte, solo se exigirá la autorización de funcionamiento y no el reconocimiento oficial, lo que fortalecerá a particulares y por ende la pérdida de recursos para los jardines públicos, lo que se reducirá en despidos y cierres de establecimiento por falta de recursos. También se debe buscar una solución para el problema de fondo e invertir en el fortalecimiento de la educación parvularia, en vez de crear sistemas paralelos, como lo que pretende este proyecto.
Desde el gremio también llaman al gobierno a presentar un nuevo proyecto de sala cuna, que vele por una educación de calidad para la primera infancia, que evite la precarización y en el cual el Estado no financie la empresa privada. En esa misma línea indican que el gobierno debe presentar indicaciones al proyecto de ley aprobado para legislar este 6 de mayo de 2024. En este escenario, las asociaciones de funcionarios, sindicatos y organizaciones relacionadas con la educación inicial van a dar a conocer sus respectivas propuestas. Entonces, si usted es mamá de niños que se atienden en los jardines infantiles y ven que hoy día no hay atención, es por esto. Por este paro de 48 horas que han iniciado las y los trabajadores de la JUNJI, básicamente, en jardines infantiles de la costa, de la provincia, la región y del país. En varios establecimientos hoy día hay paralización. Entiendo que esta es la última jornada de movilizaciones, pero se mantienen muy atentos para ver cómo se resuelve esta situación desde el gobierno, pero principalmente también en el Congreso Nacional. 8 de la mañana, con 14 y medio minutos, la pausa, y estamos de vuelta con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de VLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
En el estudio ya estamos con Luis Alberto Rivera, nuestro hombre del tiempo. ¿Cómo viene el fin de semana en cuanto a las temperaturas, clima en general? Gusto saludarte, muy buenos días.
Buenos días, Luis, buenos días, auditores. Qué buena pregunta, Luis Alberto. Viene espectacular. Específicamente para el Valle Central vamos a tener las temperaturas óptimas en cuanto a las temperaturas máximas. Me refiero a 23 grados aproximadamente, tanto el sábado como el día domingo. Yo todavía estoy pensando de dónde sacaron el tema de que venía este río atmosférico,
pero eso
no hay
para
ninguna posibilidad.
Pero ayer lo comentamos, pero todo el mundo tiene claridad que en el sur del país, no es para Curicó, para que la gente no se asuste.
Luis Alberto, yo lo había leído, lo leí completo un artículo y señalaba hasta la región de O'Higgins. Yo, sinceramente, bueno, a lo mejor ahora cambiaron lo que habían escrito, pero en realidad señalaban hasta la región de O'Higgins. Pero esto no lo veíamos en ninguno de los pronósticos que habíamos preparado para esta oportunidad. ¿Sabes que en este instante estamos revisando en tiempo real cuál es la temperatura que tenemos? Y también debo anticipar que durante toda esta y la próxima semana vamos a tener temperaturas mínimas, por decirlo de alguna forma, bastante agradables. No bajarán de los 9 grados. A esta hora precisamente tenemos 9 grados en el centro de la ciudad de Curicó, completamente despejado en todo el área, en toda la zona de la región del Maule, está con esta misma condición. Vamos a ver y revisar lo que tenemos preparado para esta jornada de día viernes, 5 de abril de 2024. Valle Central de Curicó va a estar con cielo despejado, la máxima probable sería de 23 grados, al igual que en Gualañé, despejado con 23 grados, 21 grados en Curepto. Eso sí, para la zona de Las Garzas de Curepto, en la parte alta, hay niebla matinal a esta hora. En la costa curicana, despejado con 17 grados. En la cordillera, despejado con 21. Hoy día, en Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz, está muy similar a Curicó, con algo de nubosidad muy escasa hacia la cordillera, despejado al mediodía con 23 grados. En Pichilemu, despejado con 15 grados. Río Claro, Cumpeo y también Talca, la misma condición, despejado con 24 grados y en Constitución despejado variando nubosidad parcial en la tarde con 19 grados. Vamos a revisar qué va a ocurrir mañana sábado. En el Valle Central de Curicó tendremos algo de nubosidad variando a despejado, 22 grados como máxima probable. El domingo tendremos 23 grados también y con cielo con escasa nubosidad. La próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, buen tiempo con temperaturas mínimas de 9 y máximas de 22 grados. Sin embargo, el viernes 12 Atención, tendremos precipitaciones acá en el Valle Central de Curicó con extremas de 10 y 26 grados, bastante alta la temperatura para un día cubierto con lluvia. Son estas lluvias cálidas que se producen por el fenómeno del Niño. Y el día sábado también se está estimando precipitación. ¿Y sabes por qué anticipo un poco este tema, Luis Alberto? Por el hecho de que siempre se realizan algunas actividades al aire libre. Así que para el viernes 2 y para el sábado 13, hasta este instante hay un anticipo que se podrían registrar precipitaciones. Pero durante la próxima semana vamos a estar muy atentos a esto para porque pueden haber modificaciones en cuanto a este pronóstico. Reitero, del viernes 12 y el sábado 13 de abril, reitero, podrían haber precipitaciones.
En representación de todos mis auditores, quienes somos veranistas, quiero preguntarte algo de respecto a las temperaturas mínimas durante el mes de abril. Uh-huh. ¿En algún momento estas temperaturas podrían caer a 0 grados?
No.
Te lo pregunto.
¿Sabes por qué? Me parece bastante difícil. Mira, voy a revisar este pronóstico que tengo acá, que me da, el que revisamos generalmente nos da pronóstico de aquí a 10 días, o sea, por ejemplo, desde hoy día viernes hasta el día domingo 14. Sin embargo, hay otros pronósticos que me dan hasta el día 20. Y sabes que hasta el día 20 vamos a tener temperaturas mínimas entre los 9 y los 10 y hasta 11 grados y máximas de hasta 22 grados. Y supongo yo que en 10 días va a ser difícil que pueda bajar la temperatura abruptamente a 0 grados. Así que tranquilo, Luis Alberto, te puedes ir a la playa, a la cordillera, al campo, donde quieras.
Lo que pasa es que la mañana ya está haciendo mucho frío, 9 grados la temperatura mínima de estos días, y ya se nota.
Pero es que
el cambio de temperatura nos afecta para la voz, el estornudo.
Después
de la tarde, temperatura de 28 grados, entonces estos cambios tan bruscos, ¿no?
Sí, pero mira, te doy una tranquilidad. Por ejemplo, mañana la mínima será de 11 grados. El domingo vamos a tener eso de 9 grados. Y la próxima semana, varios días con 10 grados. El lunes, el martes, el miércoles y el jueves con 10 grados. Imagínate que el viernes también, a pesar de que va a llover, la próxima semana 10 grados, el sábado 10 grados y el domingo próximo, el día 14, 11 grados. Así que no te preocupes, Luis Alberto. A lo menos tenemos bastante temperaturas agradables durante este mes de abril. Cuando llegan las temperaturas debajo cero, sinceramente, hasta este instante, incluso los meteorólogos están señalando que podría ser en junio.
Falta todavía.
Falta bastante.
Muchas gracias, Luis Rivera.
Hasta pronto.
Buen fin de semana.
Gracias.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de Prensa por BLN. Denuncia.
Vamos ahora a nuestra crónica denuncia de esta mañana. El alcalde Bichuquén está denunciando fracasado proyecto de telecomunicaciones que afecta a apartado sector de su comuna. El alcalde Bichuquén, Patricio Rivera Bravo, denunció graves problemas de comunicación en la comuna ya referida. Y los que están afectando principalmente a centros educacionales y locales comerciales. Por ejemplo, en el caso de los colegios, esta acción está impidiendo que los niños puedan acceder a sus clases virtuales, sobre todo en la comunidad escolar de Boyeruca. El edil, responsabilidad de la empresa WOM, que simplemente no cumplió con un proyecto adjudicado para dotar de comunicaciones vía voz y transmisión de datos para varias comunas de la región del Maule. Revisemos ahora declaraciones que ha hecho respecto a la molestia que presenta el alcalde Patricio Rivera Bravo.
Encontramos acá en nuestra escuela Emma Cornejo de Cardoen, en el sector de Boyeruca. Estamos junto a nuestro director, don Hans Díaz, y queremos mostrar nuestra preocupación por el tema de la señal telefónica, no tan solo para el establecimiento, sino que para la comunidad en general. Hace algunos meses atrás se instaló una antena en el sector alto acá de Bullerucca que se suponía venía a solucionar todos estos problemas de conectividad. Fue así como nos indicaron las autoridades regionales. Y bueno, al día de hoy esa antena no está funcionando, no está llegando la señal acá a toda esta zona. En Yoncabén también se ha echado a perder la señal. Y eso nos preocupa porque, por ejemplo, nuestros estudiantes no pueden hacer uso de todo lo que son los aparatos tecnológicos que necesitan para el aprendizaje. Durante esta semana tuvieron que desplazarse hasta Bichuquén para poder rendir una prueba. Y creemos que ese tipo de condiciones no son justas para nuestra gente, para nuestra comunidad y sobre todo para nuestros niños. Así que quiero hacer un llamado a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de esta región del Maule y a través de ella a subsecretario y ministro también, que por favor de una vez por todas ya podamos tener una solución con la señal telefónica en todo nuestro sector de Bullerucca, que se ven afectados nuestros estudiantes, los comerciantes, todo lo que tiene que ver con el turismo. Y ya a esta altura, en vez de ir mejorando, vamos retrocediendo. Así que, por favor, les pido que tomen realmente la preocupación al caso y podamos solucionar de una vez por todas este tema que es tan importante para toda nuestra comunidad.
Consultada esta mañana, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, declaró que este proyecto de telecomunicaciones le compete responsabilidad a la seremía respectiva, ya que ellos lo presentaron.
Es lamentable que la empresa privada como WOM no se haga cargo de los proyectos que se le contratan en regiones. Este proyecto es un proyecto de la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones. Yo me contacté con nuestra Seremi de Transporte. Ella me dice que la subsecretaría ya puso una demanda en contra de la empresa WOM, que se ganó la licitación de la antena en estos sectores y que no ha funcionado y tienen que responder.
La empresa WOM. En televisión presentaban días pasados cómo en Estados Unidos la empresa WOM simplemente se está yendo a la quiebra porque han despedido una tremenda cantidad de trabajadores en Estados Unidos. ¿Tendrá que ver con eso, con la crisis financiera que está afectando a la citada compañía? Es la empresa WOM, la que tiene instalada ya en Bullerucca una antena gigante, bonita, pintada con los colores característicos, está con el cierre respectivo, pero no está funcionando, pues. Y la empresa WOM se supone que recibió los dineros porque un proyecto gubernamental le pagaron y no está cumpliendo con la entrega del servicio, por la cual se ganó esa licitación o ese proyecto. Bullerucca y Yoncabén son las comunidades más afectadas por este fracasado proyecto de la empresa de telecomunicaciones denominada o llamada la empresa WOM.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa. Nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y organizaciones sociales se refirieron esta semana al primer paro nacional programado para el próximo día jueves 11 de abril, paro nacional de trabajadores. Los motivos son un rechazo a la dirección que ha tomado el gobierno del presidente Boric, apartándose del verdadero diálogo con los movimientos sociales organizados y representativos, priorizando el diálogo con los dueños del capital, según lo dijo el presidente del gremio, David Acuña, durante el congreso ordinario desarrollado por la CUT en enero pasado. El secretario de la CUT, Eric Campos, se refirió a la movilización nacional anunciada para el próximo día jueves.
El 11 de abril busca en términos muy simples romper el empate político entre una derecha empresarial que obstruye y un gobierno que cede hacia las posiciones de derecha. Creemos que debe existir, surgir un nuevo actor social, el movimiento social como un tercer actor que dirima este empate político y que ponga al centro las reformas estructurales que tanto requiere el pueblo de Chile para el mejor vivir.
A su vez, el presidente del organismo, David Acuña, señaló que el paro del próximo 11 de abril será el inicio de las movilizaciones de las organizaciones sociales de nuestro país.
Hemos hecho un llamado, nuestro Congreso Nacional en enero hizo un llamado a la rearticulación, un llamado a retomar las banderas, un llamado a organizarnos, porque es muy necesario hoy en día activar nuevamente el mundo social. Creemos que estamos a tiempo de generar los cambios necesarios que nuestro país necesita. Lamentablemente, por parte del gobierno ha hecho oídos sordos con las organizaciones sociales. El Parlamento tampoco escucha y defiende solamente los intereses de los grandes empresarios, los cuales generan lamentablemente pobreza pero riqueza para ellos. Es por eso que estamos acá, planteando hoy día un inicio inicio de la instalación de un germen movilizador. Queremos organizarnos, queremos llevar nuestras demandas hacia adelante, queremos generar esos cambios necesarios para nuestra sociedad. Y es por eso que hemos hecho este llamado para el paro nacional activo el día 11 de abril, el cual es el inicio de nuestras movilizaciones como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones del mundo social, como organizaciones con responsabilidad política.
Son las 8 con 30 minutos.
8 y media en todo el país. Algo pasó recién en Sagrada Familia. Le cuento lo que nos escriben los auditores. Hace pocos momentos atrás, en el sector de la isla, sector El Cobre, un tractor al intentar ingresar a un callejón es adelantado por un motociclista, el cual queda con un pie derecho atrapado en el eje delantero del tractor. A los minutos se pudo liberar a esta persona y se negó a pedir ambulancia para su atención médica. Eso pasó recién, cerca de la isla, puntualmente en El Cobre. Sí, callejón El Cobre, por esa zona, sector La Isla. Voy a repetir cómo es la dinámica de toda esta historia. Muy breve. Esto ocurrió hace poco momento atrás, en el sector de La Isla, en el sector El Cobre. Un tractor, al intentar ingresar a un callejón, es adelantado por un motociclista, una persona que iba en moto, el cual este quedó con su pie derecho atrapado en el eje delantero del tractor. A los minutos se pudo liberar a esta persona, al motorista, y se negó a pedir asistencia de una ambulancia para que lo llevara al CESFAM. Así de simple.
Salud.
Salud en la comuna de Curicó. En no menos de 2 años podría estar en funcionamiento el CESFAM municipal en dependencia del antiguo hospital de Curicó. Tengo que decir que anoche pasé por la ex unidad de emergencia del hospital antiguo. Todo tranquilo, ya no anda gente caminando. Conversé también con los vecinos. Días anteriores me dice que los delitos de robo disminuyeron claramente. Claro que por el contrario, los locales que tenían sus locales de venta de productos ahí se fueron a pique, pareciera, ¿no? Pero eso pasó con el cambio de hospital. Yo ahora lo veo como un barrio deprimido, perdónenme, pero voy a ir a conversar unos dos días con los vecinos de ese sector para que me cuenten si es mejor estar así o preferían estar con bastante ajetreo de los usuarios que acudían regularmente a la asistencia pública. Pero vamos a lo que nos convoca ahora, el tema de qué va a pasar con esa dependencia. El concejal Francisco Sanz confirmó que si bien no hay ningún documento firmado para la entrega del antiguo hospital al municipio local, se confía en lo que ha dicho la Autoridad de Salud, a tal punto que se está trabajando con el equipo jurídico para establecer la forma legal en la que se harán toma de posesión de ese recinto de salud. E incluso el edil dice que una buena medida sería solicitar también la dependencia de la antigua urgencia para habilitar el servicio de alta resolutividad a un nuevo SAR para la comuna.
Efectivamente no hay ningún papel firmado y en el mundo administrativo la palabra toma fuerza cuando se firma papelito, pero uno cuando ya ve a doña Marta Caro, que ya por segunda, tercera, quinta vez dice esto ya está conversado con el Ministerio de Salud, vamos a hacerlo, uno tiene que tener un acto de fe que esto va avanzando. De hecho, el próximo lunes nos vamos a juntar con los abogados para empezar a diseñar cuál va a ser la forma jurídica de que vamos a tomar posesión de esa ala del ex hospital antiguo. También con el alcalde también dijimos, bueno, la ex urgencia del hospital, ahí hay unas instalaciones. ¿Por qué no estudiamos, vemos la posibilidad de ocupar esas instalaciones, esos equipos, y dejarlos para una urgencia a nivel municipal? Ojalá un SAR. Sería bueno porque la gente de ese lugar está acostumbrada a un servicio de urgencia y sería bueno tener un tercer SAR.
El director de Salud Municipal, don Nelson Gutiérrez, dijo que ya hay un programa, específicamente un cronograma de trabajo, donde se hará entrega provisoria para habilitar este recinto, lo que podría demorar, como dice el jefe comunal de salud, al menos 2 años.
Nosotros tenemos ya el levantamiento del terreno, hay que ver el tema legal desde el punto de vista de la escritura, para que haya una transferencia provisoria, de tal forma en mediano plazo hacerse cargo de esa dependencia, terminar con los trámites de las subdivisiones y tener en propiedad para que nos traspasen oficialmente ese terreno, transformar este espacio físico en CESFAM, porque eso era consultas médicas, que era el centro de especialidades, que después fue adecuado a hospital, entonces tiene que darle esas características, hay que postular un proyecto para hacer esas modificaciones o poderlo usar. Eso no es en el corto plazo, estamos hablando de un mediano plazo estimado unos 2 años, no antes.
8 de la mañana con 34 minutos. Ahora me escribe desde Curepto el concejal Fernando Alcántara. Agradezco que me escriba, señor concejal. ¿Qué me dice el concejal? Tiene que ver con lo que presenté más temprano, ¿no? hace un momento, el tema de la antena de telefonía de la empresa WOM. El concejal Fernando Alcántara me escribe de Curepto lo siguiente. Respecto al tema de las antenas, en Curepto sucede lo mismo. Sector Las Lomas, La Trinchera. Hay una antena nueva, moderna, con tecnología 5G, pero aún no funciona. Donde existen postas de salud y colegios incomunicados. Desde el mes de diciembre del año 2023, que no funcionan. Se lució la señorita Paulina Cid Camaño, encargada de fiscalización de la repartición. Estamos esperando que funcione. ¿Tendrá que ver ella con la Subtel? Eso es lo que me escribe el concejal, ¿no? Bueno, le agradezco que también represente en nombre de la ciudadanía esta problemática que no solamente es de propia Bichuquén, sino que como una apartada como Curepto. Y voy a repetir esta información para que quede bien claro. En la comunidad de Curepto también está pasando lo mismo con algunas comunidades que están incomunicadas. Esto sucede también con las antenas instaladas en el sector de Las Lomas, La Trinchera, Curepto. Hay una antena nueva, muy moderna de tecnología 5G, pero que aún no funciona. En ese lugar existen postas de salud y colegios incomunicados desde el mes de diciembre del año 2023 que simplemente no funciona. Se avisó de esta situación a la subgerente, señorita Paulina Cid Camaño, encargada de la fiscalización de la repartición. Estamos esperando que funcione esa antena, es lo que expresa y señala también Fernando Alcántara, él es concejal de Curepto. Y espero que me esté escuchando a través de Radio Poesía, ¿no? Muchas gracias por la audiencia y gracias por el mensaje, señor concejal.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN. Política.
Consejo Regional de Bópoli ya define a sus candidatos para las próximas elecciones municipales y también de gobernador regional para el Maule. ¿Se da cuenta cómo ya comienzan a moverse las cartas políticas? Las futuras candidaturas. Ponga atención, vamos a hablar de Bópoli, partido de oposición al gobierno. Bueno, tras una nueva sesión, el Consejo Regional de Evolución Política del Maule, Evópoli, ratificó sus candidatos y candidatas para elecciones municipales de gobernador regional para las próximas elecciones del día 27 de octubre del presente año. Desde el partido señalaron en una carta que su objetivo es oxigenar la política desde la centro-derecha con un espíritu reformista y transformador, abriendo caminos de diálogo con sectores históricamente postergados, guiados por los principios de libertad, la justicia y la inclusión. Creemos que el gobierno del presidente Boric, los partidos oficialistas y la gestión de la gobernadora regional Cristina Bravo se han alejado de la búsqueda del bien común, privilegiando intereses de pequeños grupos por sobre el interés de la mayoría de los chilenos, especialmente en regiones. La crisis de la seguridad, el desempleo, la salud, la educación y la importante corrupción siguen afectando tanto a la fe pública, la confianza en las instituciones y sobre todo el desarrollo vital de las personas, indicaron en un comunicado desde Bópoli Maule. En la misión de construir una política mayoritaria que sea capaz de convocar a otras fuerzas políticas en torno a ese objetivo, el partido de centro derecha buscará promover los mejores y más capacitadas personas para los cargos de elección popular, especialmente alcaldes y gobernadores regionales. Es por esto que el Consejo Regional de Bópoli Maule ratificó las siguientes candidaturas a alcalde y a gobernador regional. Juan Eduardo Prieto Correa, candidato a gobernador regional del Maule en calidad de independiente. Orfelina Vergara Morales, candidata a alcaldesa de Licantén, que es militante. Pablo Muñoz Morales, candidato a alcalde por Rauco, que es independiente. María Teresa Bravo Maturana, candidata a la alcaldía de Por Bichuquén en calidad de independiente. A ellos también se agregan José Olivares Quirós, candidato a alcalde de Colbún, militante. Ignacio Rodríguez Villablanca, candidato a alcalde por Cauquenes, independiente. Y Edwin Arancibia Rojas, candidato a alcalde por Curepto, en calidad de independiente.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Vamos ahora a la otra cara de la moneda, siempre en la política. Hablemos de la DC. Recién este lunes 8 de abril se van a conocer los nombres oficiales de los candidatos y precandidatos que la Democracia Cristiana llevará con mira a las elecciones de octubre próximo. A partir de las 21 horas están convocados los dirigentes regionales de la Junta Nacional en Santiago, donde la Mesa Nacional del partido deberá tomar la decisión de ratificar o rechazar las candidaturas. En el caso de la región del Maule, la presidenta regional de la Falange, Ivonne Oces, explicó que se lleva a la Mesa Nacional los nombres de todos los candidatos que se inscribieron hasta el día 29 de febrero pasado, que era el plazo para desarrollar el trámite, incluyendo los tres alcaldes de DC en ejercicio y que pueden ir finalmente a una reelección.
que el lunes 8 tenemos Junta Nacional, donde tenemos que ratificar la propuesta de la Mesa Nacional que lo colocan los candidatos. Ese día tenemos que nosotros ratificar o rechazar los nombres de los candidatos que los van a proponer a nivel nacional. Así que ese día vamos a tener ya todo muy, muy, muy claro. Hablemos de nuestros candidatos y también van a ir nuestros candidatos en la región del Maule, incluyendo las tres comunas que hay alcalde y que tienen, que mantienen. Por ejemplo, tenemos la comuna Pellú, la comuna Sacagué y la comuna de Gualañé.
Oces explicó que la Democracia Cristiana ya tiene definidas las comunas a las que van a presentar candidatos. Luego, y con las opciones definidas, se reunían con otros partidos de la centroizquierda para establecer quiénes serán finalmente los candidatos únicos que vayan con el nombre a las papeletas.
Tenemos Hierbas Buenas, Maule, San Rafael, Molina, Rauco, Sagrada Familia, Teno. Nosotros como Democracia Cristiana tenemos solamente entre estas 10 comunas. Ahora después vienen las conversaciones para ver cuál va a ser el candidato único alcalde de la centroizquierda.
Si bien a nivel nacional se establecen acuerdos y pactos, a nivel regional también se podrían generar otras instancias donde la presidenta regional de la ADC no descarta que se puedan establecer justamente acuerdos locales, también con partidos de la izquierda oficialista.
Lo que nosotros hemos conversado a nivel regional y nacional es que primero vamos a conversar con los otros partidos políticos que también llevan sus candidatos y que están en todos sus derechos. Vamos a conversar primero a nivel regional, posterior se va a conversar a nivel nacional y si en algunas comunas posiblemente tengamos que tener primaria. Por eso les digo, cuando le hablo de la izquierda, que hoy día está desde el Partido Comunista hasta la Clase Cristiana.
8 de la mañana con 40 minutos. Volviendo al tema de las antenas. Vaya que ha tenido repercusión el tema de lo que nos presentó como denuncia el alcalde Patricio Rivera Bravo de Ichuquén, ¿no? No solamente en Yoncabé, en Boyeruca, no, en toda la región. Nos escriben: buenos días, con respecto a la misma noticia de las antenas en Potrero Grande, desde el 11 de marzo sin señal de la compañía WOM. Ahí hay claras señales, ¿no? Que no solamente la empresa WOM está quebrada en Estados Unidos. Parece que también no está haciendo la pega como corresponde en la región del Maule, donde se ganó una licitación para instalar la mejor tecnología 5G, porque era esa un poco la publicidad, que la región del Maule, usted seguramente lo recuerda, ¿no?, que iba a contar con tecnología de punta para transmisión de datos, comunicación por voz. Entiendo que la licitación se la ganó la empresa WOM, ¿ya? Pero ocurre que no, la gente siente que no están incomunicados. Comunidades tan apartadas como Boyeruca, Yoncabén, Curepto, Potrero Grande. Desde el 11 de marzo están sin señal por allá en la comunidad de Potrero Grande. Le agradezco al auditor que nos escribe esto. Don Juan Sepúlveda, le mando un saludo. Muchas gracias por comunicarse con Vivimos la Noticia Radio.
Te estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio.
Son las 8. 42 minutos.
Sigamos a la política. El Partido Liberal propone que vocales de mesa tengan feriado legal al día siguiente de las elecciones de octubre. Hasta la dependencia del Servicio Electoral Cervel llegó un grupo de diputados del Partido Liberal en representación de su bancada para anunciar la presentación de un proyecto de ley que busca que quienes cumplan deberes como vocal de mesa en las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales tengan finalmente feriado legal el día hábil siguiente de los comicios. Claro, sí, dicen que incluso van a ser 2 días. De momento las elecciones están programadas únicamente para el 27 de octubre, día domingo. Sin embargo, desde el Cervel propusieron al gobierno que solicite que las votaciones se lleven a cabo en 2 jornadas, puesto que se debe elegir a alcaldes, a concejales, a gobernadores y consejeros regionales, lo que supone un mayor tiempo de votación en la urna. Vienen hasta 100 nombres en una papeleta, pero en algunas regiones, ¿no? Vienen muchos nombres, así que ahora los electores se van a demorar mucho más. Desde el Ejecutivo acogieron el llamado del Cervel y señalaron que lo más probable es que esta semana se presente la solicitud en el Congreso Nacional. Considerando este escenario, el diputado y expresidente de la Cámara, Vlado Mirosevich, explicó el motivo por el cual están presentando esta iniciativa.
Lo que nosotros estamos buscando es que sentimos que es justo que aquel vocal que ha estado trabajando durante 12 horas seguidas, porque eso es básicamente el trabajo de vocal de mesa, y quienes lo han sido saben perfectamente que significa al menos 12 horas de trabajo continuado, que tengan un merecido descanso el día lunes, y esta ley aplicaría en este caso para cerca de 200.000 vocales de mesa que son quienes participan del proceso electoral, que hoy día si bien reciben una pequeña remuneración, la verdad es que estamos hablando de menos de 25 mil pesos. Por lo tanto, nos parece que es necesario una persona que, por un servicio a la patria, ha estado 12 horas trabajando continuadamente un día domingo para celebrar un proceso electoral y que se haga de manera republicana. Nos parece que lo justo es que ellos tengan un permiso especial solo aplicable a estas 200 mil vocales de mesa y, por lo tanto, que puedan descansar tranquilamente al día siguiente y estén exceptuados de la obligación de ir a sus trabajos.
El parlamentario aseguró que desde la bancada del Partido Liberal buscan introducir la propuesta en el debate de los dos días y de hecho lo van a presentar como una indicación, esperando que el gobierno apoye justamente ese tipo de iniciativas.
En este caso, como se está discutiendo y el gobierno ha dicho que presentará una iniciativa para que la próxima elección se realice en dos días, con mayor razón nos parece necesario que exista el día lunes como un feriado para estos vocales de mesa. Nosotros estamos presentando este proyecto como un proyecto propio, pero además queremos introducirlo en el debate de los dos días. Y de hecho lo vamos a presentar como una indicación que esperamos el gobierno apoye para que, sobre todo si se va a tratar finalmente de dos días, si es que finalmente el Congreso lo aprueba, nos parece justo, necesario que los vocales tengan un descanso después de un servicio republicano que han servido al país.
Por su parte, el diputado Alejandro Bernales explicó que el proyecto está enfocado principalmente en los trabajadores dependientes que están obligados a ser vocales y que en el país son muchísimos, aseguró.
Los empleados que son dependientes, que son muchísimos en nuestro país, nosotros creemos justamente que ellos merecen el día después, el día hábil, justamente libre, entendiendo que pueden estar uno o dos días, ¿cierto?, en su rol de vocal de mesa. Y insisto, si llegáramos a tener solo un día de elecciones, igual va a ser una gran jornada muy larga, porque son cuatro papeletas con muchos candidatos y candidatas. Por lo tanto, el trabajo que cumplen los vocales, que no solo son los días en que están de vocales de mesa, sino que además tienen que ir a constituir mesa, tienen que juntarse antes. Es un trabajo que es arduo, por lo tanto nosotros creemos que merecen este día de descanso.
8 de la mañana, 45 minutos, antes de ir a la última pausa comercial aquí en Sala de Prensa por BLN Radio. Nos siguen escribiendo los auditores respecto a la compañía WOM. WOM sigue al debe. Falta de comunicación, torres o antenas que no funcionan literalmente, no cumplen objetivo. Nos escribe Gabriel al WhatsApp de la radio esta mañana. Buenos días, Luis, por acá en Los Maquis, Potrero Grande. Seguimos sin señal, lo mismo con la empresa WOM. Más de 30 días la antena la dejaron botada, dejando a más de 40 familias sin comunicación. Gracias, Gabriel, por el dato. La pausa y estamos de vuelta con más.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio. Deportes en Sala de Prensa.
Faltan 12 minutos para las 9 y hoy juega el Curi. ¿Y de visita dónde? Claudio Riquelme, muy buenos días.
Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días.
Ante Deportes Limache, que es un debutante en el fútbol de la Primera B, recién este año está compitiendo en estas lides, pero no por debutante le ha ido mal. Fíjate, de hecho está más arriba que Curicó. Tiene 9 puntos Limache, está sexto de momento en zona de clasificación a la liguilla final del campeonato de ascenso, aunque esto recién está comenzando. Curicó, por su lado, está 13º, tiene 6 puntos. Ayer viajó el plantel albirrojo, Luis, está en Quillota, concentrado, esperando su partido, porque no se va a jugar en Limache, se va a jugar en la ciudad de La Calera, al ladito de Quillota, unos 20 minutos, no más que eso, les va a tomar el desplazamiento para llegar hasta el estadio Nicolás Chaguán Nazar. El partido es a las 7 de la tarde, en cancha sintética, recordemos. Curicó viene en este arranque sumamente irregular, 6 partidos jugados, 4 derrotas, solo 2 triunfos. La voz del mediocampista Diego Rojas es la que vamos a repasar a continuación sobre la necesidad que tiene el equipo y los méritos que siente él ha hecho para ganar algún partido más.
Porque creo que merecemos ganar. En cierto pasaje del partido lo hemos hecho bien. Si bien el partido dura 90 minutos, pero nosotros hemos mostrado un juego y eso hay que demostrarlo con gol, así que hay que sostener el segundo tiempo y durar todo el partido. Creo que vamos a tener eso, vamos a ir por ese partido y nos va a ir bien.
El partido es a las 7 de la tarde, Deportes Limache, Curicó Unido. Vamos a tener la edición habitual, la tercera edición de Sala de Prensa, a contar de las 6 y minutitos antes de las 7 ya vamos a tomar la transmisión con el equipo de BLN Deportes desde La Calera.
A su regreso, por favor, un encargo. Falta, limones y naranjas, por favor.
Pero va a estar todo cerrado ahora. Habría que comprar a la ida.
Que les vaya muy bien, ¿eh?
Nos vamos tempranito entonces.
Gracias.
Chao. Chao.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio.
La noticia para la parte final de Sala de Prensa. Un importante estado de avance presenta los trabajos enrocados que están siendo ejecutados en los sectores de Convento Viejo y Tutuquén y que obedecen a las gestiones desarrolladas por el alcalde Javier Muñoz con la Dirección de Obras Hidráulicas tras los temporales del año pasado. Estos trabajos fueron visitados por el jefe comunal junto al delegado presidencial José Patricio Correa, por autoridades de obras públicas y dirigentes vecinales de las localidades beneficiadas, Convento Viejo y Tutuquén. El alcalde Muñoz se refirió al avance del proyecto de enrocados que se ejecuta ahí en Convento Viejo.
Estamos aquí en el sector de Convento Viejo presenciando el estado de avance de las obras que dicen en relación con el enrocado que va a proteger todo el sector de Tutuquén. Aquí estamos con vecinas y vecinos y dirigentes del sector, donde se nos ha informado del estado de avance de estas obras, de cuál es su extensión, cuál es su profundidad, y por lo tanto creo que es una muy buena noticia para la comunidad del sector, porque estas son obras que van bastante avanzadas y el compromiso de la empresa y por cierto de la autoridad respectiva es que estas obras estén terminadas y concluidas antes de que empiece el invierno de este año, y eso creo que es una tremenda noticia para darle tranquilidad y seguridad particularmente a las familias que fueron fuertemente afectadas con las inundaciones del mes de junio y de agosto del año pasado.
Javier Muñoz confirmó además que los trabajos de enrocados que se ejecutan ahí en Convento Viejo se suman también a los que se están efectuando en Rincón de Sarmiento, donde las obras también han estado avanzando importantemente. El delegado presidencial, José Patricio Correa, también destacó el avance de este proyecto de enrocados.
Creo que el trabajo mancomunado con el municipio de Curicó, liderado por el alcalde Javier Muñoz, más las y los vecinos del sector de Tutuquén, Convento Viejo, agradecen, por cierto, el avance que ha tenido esta obra civil, que les va a dar protección y tranquilidad. Estuvimos en los momentos más críticos. Estamos hoy día presentes en la construcción y estaremos a futuro para poder darle tranquilidad de vida y calidad a los y las vecinas del sector.
El Seremi de Obras Públicas, Renzo Casa Cordero, guarañecino entre paréntesis, aseguró que los trabajos de defensa fluvial en Convento Viejo estarán terminados en el mes de mayo próximos.
Estamos contentos de los avances, lo dimos cuenta recién a nuestros vecinos también, así que nos vamos con el deber de dar a conocer esta tarea que estamos próximos también a terminarla en el mes de mayo. Así que es una muy buena noticia para los vecinos, para la municipalidad, para el delegado, puesto que estamos cumpliendo un compromiso de sacarla antes de invierno.
Cristina Hernández, quien es dirigente vecinal del sector beneficiado, valoró el avance de estos trabajos, justificando también sus razones.
Trabajos sí nos parecen bien, estamos contentas como dirigentes vecinales de los 3 sectores de Tutuquén, Tutuquén Centro, Tutuquén Bajo, Tutuquén Alto, que fueron los sectores que fueron inundados en los meses de invierno. Queremos agradecer a la DOH, en general a todas las autoridades, y darle las gracias porque están cumpliendo con lo que nos habían prometido sobre los avances de el enrocado que se iba a hacer acá, empezar acá en Convento Viejo y también hice las consultas correspondientes sobre la reparación del espigón de Totoquén Bajo, que está frente al colegio, y también eso también va a ser reparado posteriormente terminando esta obra.
Vale reiterar que los trabajos similares se están desarrollando en el sector de Rincón de Sarmiento, como ya dijimos, y donde las obras presentan también un importante estado de avance, y donde las familias, al igual que en Convento Viejo y Totoquén, podrán vivir un periodo invernal con mucho más tranquilidad y seguridad.
Resumen en Sala de Prensa.
Muere motociclista de la aplicación Pedidos Ya luego de ser impactado por un camión en la ciudad de Talca. Policía desbarata peligrosa banda armada dedicada al tráfico de drogas. Operativos se efectuaron tanto en Curicó como en Talca. Jefe de la PDI del Maule ayudó en un accidente de tránsito en la carretera 5 Sur y encontró droga en un vehículo volcado. Los ocupantes quedaron finalmente detenidos. Trabajadoras de la Junji realizan paro nacional en protesta por la aprobación de ideas legisladas en proyecto denominado Sala Cuna Universal. Alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo, denuncia fracasado proyecto de telecomunicaciones que afecta a apartado sector de su comuna. Evópoli define candidatos a gobernador regional y alcaldes por Rauco, Licantén, Vichuquén y también en la zona de Curepto. Y recién le contábamos que están avanzando importantemente obras de enrocado para proteger a los sectores de Convento Viejo, Totoquén y también Rincón de Sarmiento. 5 para las 9, hasta aquí las noticias por ahora. Muchas gracias por la sintonía, muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
CLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.